que estamos en el 900506006 hablando de ovnis, de objetos voladores no identificados, de avistamientos, de abducciones, de extraterrestres. De si usted ha visto uno, si ha tenido un encuentro, si conoce a alguien que haya tenido una experiencia de este estilo. Yo conozco a alguien que ha tenido muchas y que se conoce todas las que hay. Javier Sierra, buenos días, mi querido amigo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ganas de escucharte otra vez. Oye, ¿has visto esta noticia que empezaba yo la hora con esta, que decía que la NASA en Estados Unidos, 250 avistamientos en los últimos, tienen registrado 250 avistamientos en los últimos 17 meses, que son los mismos que han registrado en los últimos 17 años. ¿Esto tiene respuesta?
Bueno, lo que tiene respuesta es que hay más flujo de información. Claro. Los datos que ha presentado la NASA no son propiamente de NASA, son de la Fuerza Aérea, que se los ha prestado para un informe cuyos resultados darán a conocer en estos próximos días, pero es evidente que se han puesto las pilas, digamos, en el sector militar norteamericano para no pasar por alto cualquier anomalía que detecten sus sistemas de alerta y detención temprana, ¿no? De intrusos aéreos en el espacio aéreo nacional. Así que esto es solo el preámbulo de lo que probablemente vaya a venir. Te recuerdo, Alberto, aquella historia de los globos de hace unos meses, ¿no? Sí, fueron cabecera en todas las noticias del mundo, que finalmente fueron abatidos y que fueron tenidos por objetos no identificados en un primer momento, claro.
Claro. Fíjate, es lo que decíamos, ¿no? Que se confunden mucho pues con globos, con aviones, con pájaros, con drones ahora que sobrevuelan mucho el espacio. Quiero que me cuentes, uno, alguna experiencia personal, pero sobre todo otra experiencia de alguien que no tenga una explicación, pues una explicación, ¿no? Que diga, pues ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, sino que tenga evidencia de que hay algo más y de que tenga evidencia de que no hay explicación.
Bueno, pues por empezar por tu segunda pregunta, yo creo que basta con asomarse a los expedientes oficiales del Ejército del Aire Español sobre presencia de objetos no identificados en nuestro territorio para darse cuenta del alcance de esta historia. Esos expedientes se pueden consultar online, es decir, están desclasificados desde hace algunos años y en ellos podemos encontrar cosas como, por ejemplo, un suceso en enero de 1975 en el que un objeto no identificado tomó tierra dentro de unas instalaciones militares y dejó huellas, evidentemente, de ese aterrizaje. Te puedes imaginar, pues el desconcierto que generó. Uh-huh. O, por ejemplo, uno de los expedientes más voluminosos, el ocurrido el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión de pasajeros con 109 personas a bordo tuvo que desviarse en un vuelo entre las Islas Baleares y las Islas Canarias y aterrizar en emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises por la presencia de unos objetos que asediaban al avión. Ese ovni fue perseguido después por un caza militar durante 90 minutos sobre espacio aéreo nacional y el tema llegó incluso al Congreso de los Diputados sin que el entonces gobierno de Adolfo Suárez pudiera aclarar qué es lo que sucedió exactamente.
Oye, llevas con, bueno, no solo el tema de ovnis, ¿no? Porque dentro de tu trabajo hay muchísimos más temas de misterios que tratas, pero el tema de los ovnis es uno de ellos. ¿Has tenido alguna experiencia personal? ¿Has visto algún ovni?
Sí, yo tuve una experiencia personal hace ya unos cuantos años, en 1987, en la montaña de Montserrat. Estaba investigando a un señor que había tenido muchas experiencias con objetos no identificados en esa zona. Se nos hizo de noche a mi compañero de investigación y a mí. Pasaban las 12 de la noche de un día de julio, como este mes, ¿no? De aquel año, y de repente apareció sobre nuestras cabezas, surgido de la nada, una masa de luz enorme de color blanco con un centro de color verde esmeralda y una especie de chispas anaranjadas que iban detrás, ¿no? Uh-huh. Aquello nos sobrevoló a menos de 100 metros de nuestras cabezas en cuestión de 3-4 segundos, desapareció de la misma manera que había aparecido, como quien apaga una luz. Y nos quedamos pues absolutamente estupefactos. Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida y es un miedo que luego he visto en los ojos de muchos testigos con los que he hablado. Es el miedo a algo que no eres capaz de racionalizar, que no tiene una explicación ni se asemeja a nada de lo que tú tienes en tu cabeza.
900506006, hablamos de avistamientos, de encuentros con ovnis extraterrestres. Querido Javier, mañana te espero aquí en el estudio.
Ahí estaré.
Un abrazo fuerte. Hazme saludar. Bueno, Goyo, tú te veo dibujando una forma extraña, una forma de extraterrestre.
Sí, estoy dibujando extraterrestre.
De alien.
Sabes que mientras hacemos el programa yo escribo, pero sobre todo dibujo.
Sí, sí, es verdad.
Y estoy pendiente.
¿Has tenido alguna experiencia tú con...?
No. Experiencias directas, no. Uh-huh. He visto cosas, pues como las que ha visto todo el mundo. Recuerdo, debía ser el año 83, 84, en Madrid se vieron unas luces, además con forma de platillo volante, que alarmaron a la población, empezaron a llamar a las radios. Se supo que fue una campaña, era campaña electoral, sí, de un partido político. Sí, sí, sí. Que puso en marcha ese objeto que podía haber sido a lo mejor un globo con luces. Uh-huh. Vete tú a saber, y que la gente creyó que era un ovni.
Bueno, tenemos al otro lado de la línea a alguien que tiene una historia muy fuerte relacionada, sí, con este asunto de ovnis y extraterrestres. Es Robert Llimós. Robert, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿cómo se encuentra? Bueno, ¿me permites el tuteo, Robert?
Sí, por favor.
¿Y claro, cómo te encuentras? Me han dicho que estás en el hospital, te acabas de...
No, me hicieron una intervención, pero ya estoy bien.
Ah, bueno, perfecto.
Ya todo va muy rápido, la medicina, vale, hoy en día.
Vale, perfecto. Bueno, déjame contar brevemente qué es lo que te ocurre y ahora me dices tú, pero resulta que viajas a la boda de un amigo en Brasil y una tarde que paseabas, sí, por las dunas de la playa de Fortaleza, empiezas a dibujar porque tú eres pintor y te dejas llevar por el paisaje y de repente sucede algo extraordinario. ¿Qué te ocurrió, Robert?
Pues mira, entre una bruma, unas nubes, se me apareció una nave que yo no sabía, que no lo veía, porque eran unas columnas y una ventana, una cosa rarísima, porque estaba una nave, te la imaginas de otra manera. Esto estaba delante del observatorio. Uh-huh. Delante del observatorio de la nave, un cuerpo que sale del centro de la nave, debajo, que sale como de dos pisos. Y de allí hay puertas, ventanas, hay todo, bueno, puertas y ventanas. Uh-huh. Las ventanas estaban cerradas y en eso que se abrió, cubierto por esta bruma también, se abrió la ventana y en el interior unos seres que estuvimos pues bastante rato. Yo no sé si en esto he estado dentro de la nave o no, pero bueno, para mí lo importante es haberlos visto, uh-huh, ¿entiendes? Porque yo soy pintor y es algo nuevo, que después me he enterado que no se puede representar en la fotografía, uh-huh, no te los pillas, porque tienen poderes magnéticos que te borran la imagen. Y se ha de hacer de la manera artesanal del dibujo, la pintura y el modelado.
Robert, te eligen a ti y querían que tú los vieses para comunicar al mundo su existencia.
Claro, claro. O sea, me eligen en cuanto a que se pintar. Bueno, mi padre era pintor y salía de estos de pintan del natural, ajá, paisajes y marinas. Él se iba con la cajita de pinturas y las telas y se ponía con el caballete delante de donde fuese. Uh-huh. Yo le acompañaba muchas veces. Entonces, puede ser que estos me hayan visto desde arriba, medio ocultos con las nubes, bueno, y digan, mira, este chaval un día nos servirá. Esto es lo que yo pienso.
Bueno, Robert, déjame que coja tu teléfono y un día te llamo y me cuentas esta historia mejor aquí en el estudio, si te apetece.
Vale, pues cuando quieras.
Te mando un abrazo muy fuerte, Robert.
Yo conozco a alguien que ha visto algo parecido.
¿Sí? Cuéntame.
Sí, no te doy broma. A mí en el año 90 y tanto me contó Rafael Peralta en una entrevista de televisión, Canal Sur, perdón.
Sí.
Rafael Peralta,
sí.
Que él volvía una noche de torear, no sé de dónde venía, uh-huh, iba camino de la Puebla del Río, que es donde ellos tienen la finca, y que vio un ovni en un carril, que se detuvo porque no podía seguir andando y que habló con ellos. Eso lo contó Rafael en televisión, Rafael Peralta, ¿eh? Uh-huh. Algo parecido a lo que habló con este, a lo que ha dicho este hombre.
Qué tremendo, es que Robert dice que le han abducido. Sí. No, y que pasó tiempo con ellos, que le eligieron y que querían comunicar, querían que a través de él se comunicase su existencia.
Que Rafael no decía nada de elección, lo que sí decía que hablaban y que hablaron con él y que, uh-huh. y que no. Dice que yo iba conduciendo, venía de una plaza de toros de la Gran Puñeta, yo no había bebido ni una mala cerveza, vamos, que venía conduciendo en el coche.
Uh-huh. Eufemia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Eufemia.
Mi historia, les voy a contar, va a ser muy breve. Nosotros estábamos una noche de verano en una terraza. Y un señor le llama la atención a mi marido y dice, Antonio, mira lo que va, subía una luz de la tierra para arriba. Pero bueno, nosotros, mi marido se quedó mirando aquello y nosotros aquello seguimos normalmente. Llegó la hora de venirnos. La sorpresa es que cuando veníamos ya camino de casa, sería la 1:30, las 2 de la madrugada, dice mi marido, veníamos hablando los dos normal, y me dice, Eufemia, mira para atrás. Yo no le puedo decir lo que vi, pero sí que le digo que me fue tan sorprendido lo que vi, que yo traje pánico y si mi marido, vamos a parar. Yo, ¿qué? Aquí no se para nadie. Vi la carretera mejor que de día, mucho mejor que de día. A mí me causó aquello una sensación tan, tan grande, ajá. Resplandor, mi vida lo he visto. No he visto objeto ninguno, nada más que eso le puedo contar, pero sí que lo pasé mal el rato hasta llegar a mi casa. Esto todo cuanto puedo contarle.
No, pues ya es un... Yo es que nunca he tenido un momento así, María José.
Nunca.
No sé si en encima sobre Albacete habrá sobrevolado.
Vamos a ver, yo ya sabes que tengo la teoría de que cayó un platillo, seguro en Albacete, porque pasan cosas extraordinarias. Sí, y sí, es más, tengo también la teoría de que hay un arsenal militar en Chinchilla, pero que realmente es una tapadera, están allí. Ajá. Mi padre vivía, yo ya trabajaba en COPE.
Sí.
Ya trabajaba en COPE. Y una mañana...
Pero tú trabajabas en COPE cuando salieron del planeta.
Exactamente, ellos. Exactamente. Y entonces fuimos a desayunar a la cocina y no podíamos entrar del resplandor tan enorme que había en la cocina. Dices? Entonces mi padre dijo, hombre, esto no es normal, esto no es un amanecer al uso, a pesar de que, bueno, nuestra cocina daba justamente por donde amanecía. Ajá. Pero no era un amanecer al uso, era una... luz tan potente que no podíamos entrar a la cocina, no veíamos.
¿Tuvo respuesta, o sea, tuvo explicación?
No, eso de pronto desapareció, como que subió, boom, y desapareció. Y nosotros estuvimos llamando, por supuesto, imagínate.
Claro, o sea, no te lo digo, pues muchas veces sale en prensa al día siguiente.
Pero no salió nada. Claro. Y estuvimos llamando y preguntando, oiga, ¿ha pasado algo? Y nos dijeron que no tenían notificación.
Abel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pasó a usted?
Bueno, le pasó a mi madre. Nosotros tenemos una casita en Minas de Cala, en una pedanía de ahí de Huelva, y eran las 2:30 de la mañana, y vino mi tío, que tenía una casa al lado, llamando a mi madre, muy muy asustado. Mira, que hay una luz en el patio. Uh-huh. Mi madre salió al patio de la casa de mi tía, y había un montón de luces desde el cielo. Ella se puso debajo y ella dice que ella se encontró muy tranquila, sin alterarse, sin nada, se encontraba muy tranquila, viendo las luces. Mi tío desde la puerta no quería salir, y de repente, ¡fum!, salieron las luces para arriba y desaparecieron. Y entonces vino el guarda de la mina, que está justamente enfrente de casa de mis padres, ajá, a preguntarle si ellos habían visto lo mismo que él, ajá, para saber que él no estaba loco. Y sí, lo habían visto, pero no sabían nada. Ni en el pueblo dijeron nada, ni después consiguieron que le dijeran qué es lo que pudiera suceder eso.
Es decir, que este hombre no es mi sobrino, porque yo hubiera hecho lo que su tío. Yo me quedo en la casa y digo, salí vosotros.
Vamos, hombre, yo. No.
A mí sí me gustaría llegar a encontrarme. Pues la sí. Primera, la segunda o en la tercera fase, pero encontrarme con alguno de estos alienígenas.
Yo no tengo necesidad ninguna tampoco, ¿eh? Estamos en...
Que tengo yo ganas de escuchar, porque hace tiempo que no hablo con él, es a mi querido amigo Antonio Agredano, que todos los días pone la guinda a este rato con su crónica perpleja. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien. Vámonos, Agredano.
Si a veces dudo sobre la vida inteligente en la Tierra, ¿cómo voy a creer en la vida inteligente en otros planetas? Yo quiero creer, I want to believe. Quiero pensar que más allá de Orión hay restaurantes de kebabs hiperespaciales para aliens que vuelven ciegos de marcha. El problema de los extraterrestres es que la cosa no está armonizada. O sea, si mañana se para una nave espacial en mitad de la Plaza de las Tendillas, no sabes si va a bajar ET o se va a bajar Predator. Y claro, la cosa cambiaría mucho. ET, por cierto, qué hinchón de llorar cuando se pone malito. Y mira que es feo ET, pues más lo quiere. Me acuerdo mucho de ET cuando tengo resaca. Se me pone la misma carita y muevo así la mano y digo, mi agua, mi ibuprofeno. Un negocio muy rentable, por cierto, sería poner una óptica en otro planeta, porque todos los extraterrestres tienen los ojos muy grandes. Esa gente se dejaría un buen dinero en gafas. Y eso sí, las lentillas se las tendrían que poner en Carglass. Una teoría es que los extraterrestres ayudaron a construir los grandes monumentos de nuestras civilizaciones. Si estuvieron detrás de las pirámides, de la Atlántida, de los Moai, seguro que estuvieron detrás del Gótele. Y seguro que los extraterrestres fueron los primeros en poner un dálmata de porcelana en la entrada de los pisos. Y luego están los reptilianos que están entre nosotros. Y yo veo a gente que tiene cara rara y ya no sabe si es el hialurónico, el botox, la cirugía, o es que por debajo son como una lagartija. Una cosa que me podría pasar también es que me abdujera un ovni. Yo lo ovni por dentro me lo imagino como el Bershka. O sea, con esas luces, esa música y lleno de gente muy peculiar. En fin, prefiero centrarme en lo que tenemos a mano para encuentro en la tercera fase, ese momento en el que todos los colegas, los casados, los divorciados y los solteros nos ponemos de acuerdo en un día y una hora y podemos quedar a cenar y tomarnos algunos refresquitos y contarnos la vieja batalla. Yo a los extraterrestres solo les pido que aterricen o no aterricen, pero que no nos entretengan más con las lucecitas de la madrugada. Y si bajan a la Tierra y se quedan entre nosotros, por favor, que no formen un nuevo partido político, que ya bastante tenemos con lo que tenemos.
Sé muy bien cómo lo haré.
No se mueva, volvemos enseguida.